interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20, momento de la información en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Vamos con el informativo aquí en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esther, y en este lunes, ¿por dónde marcha la actualidad del día?
Pues un día más vamos a hablar de vivienda, y es que sepas, Alberto, que se van a rehabilitar edificios municipales de las zonas rurales para destinarlos al alquiler joven. Pero antes, Alberto, déjame que te cuente que hoy, según la EMET, se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas que van a disminuir al final de la jornada. Las temperaturas van a subir un poquito más respecto al día de ayer. De hecho, habrá puntos de la comunidad que lleguen hasta los 29 grados, y el viento será flojo variable.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Gayarre el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Miércoles 26 de octubre, El Lago de los Cisnes. Compra tus entradas en las taquillas del teatro, en teatrogayarre.com y en balletdekiev.com, con una donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para ayudar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como adelantaba Esther García, el Departamento de Vivienda va a rehabilitar de forma integral edificios municipales que actualmente están en desuso para promover en ellos viviendas de alquiler que vayan destinadas preferentemente a personas jóvenes de las zonas rurales de la comunidad foral.
Sí, el consejero de Vivienda, José María Ayerdi, ha firmado esta mañana el convenio con 9 localidades.
Son edificios que ya existen, que están en desuso, que no están en alquiler en este momento, o bien son edificios que ha comprado la entidad local o antiguas escuelas de maestros, etcétera, que rehabilitamos. Pero se hace una rehabilitación muy importante, tanto en envolventes, en sistema de calefacción, que se asemejen y que sean edificios de consumo casi nulo.
Bueno, pues estas viviendas van a estar destinadas a jóvenes. Alberto, ni tú ni yo parece que somos jóvenes, porque se van destinadas a menores de 35 años. No se nos considera jóvenes y, bueno, según ha dicho el consejero, así se da respuesta a la necesidad de vivienda que hay en esas zonas rurales. Se recupera además el patrimonio y se evita el éxodo rural.
Disponiendo de patrimonio como tenemos en zonas rurales o en barrios y ciudades, tenemos que hacer un esfuerzo de poner en valor, teniendo en cuenta que el parque de vivienda que existe en este momento, en más de un 50%, es un parque de vivienda que no reúne las condiciones de confort necesarias. Pensamos que el primer esfuerzo y el mayor esfuerzo lo tenemos que hacer en ese terreno, regeneración de barrios, ciudades y pueblos.
Bueno, como les decía, esta mañana ha firmado el convenio con los alcaldes de Vizcarreta, Garayoa, Garralda, Isaba, Urzainqui y Ustarroz, en la comarca del Pirineo, también Bacaicu, Gesalaz y Oteiza. Se va a promover un total de 15 viviendas de alquiler protegido con una inversión de 1,7 millones de euros en lo que es la rehabilitación de estos edificios.
Y cambiamos de tema, Navarra Suma pedirá explicaciones sobre la venta del circuito de Navarra.
Sí, ya lo contábamos aquí el viernes, que bueno, se había decidido vender el circuito de Los Arcos a una empresa británica por 7 millones de euros. Pues hoy, en esa mesa y junta de portavoces, el regionalista José Suárez ha dicho que quieren saber cómo se ha gestionado y cómo ha sido ese proceso de venta.
Para que explique por qué se ha vendido por esa cantidad, sorprendente. Segundo, también tenemos serias dudas de qué gestión se ha realizado de esta infraestructura, que ha estado en manos tanto del gobierno de Usue Barcos durante 4 años, incapaz de hacerla funcionar, y durante 3 años en manos del gobierno socialista nacionalista de la señora Chivite, también incapaz de hacerla funcionar, y al final la han vendido a un precio que como poco es de saldo.
Han pedido la comparecencia de la consejera de Deporte para saber si ha sido buena o mala venta.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales.
Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
Mini Music en Marcha y Rock en Familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a las 12 y 26, Esther, viajamos por Navarra.
Sí, hoy en primer lugar nos vamos a ir hasta COPE Tierra Estella porque este fin de semana, la verdad que bueno, nos ha dejado malas noticias. Alberto Araiz, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Esther. Consternación en la pequeña localidad de Monién de la Solana, de menos de 300 habitantes. Un pastor de 42 años de nacionalidad rumana fallecía ayer sobre las 11:30 al ser embestido por un ciervo en una explotación ganadera de esa localidad. Estaba en el cercado donde se separan los machos. Al encontrarse en plena berrea, los servicios sanitarios, una ambulancia medicalizada, no pudieron hacer nada por salvarlo, tampoco intervino el helicóptero que se movilizó hasta esa finca en la que hay bueyes, ovejas, pavos reales y 15 ejemplares de ciervos, 3 de ellos machos. Y de un accidente laboral a otro en el marco festivo de la exaltación del pimiento del Piquillo de Lodosa. El toro ensogado de Lodosa dejaba ayer por la tarde un herido por asta en el brazo izquierdo. El corneado fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Navarra. La jornada se saldó con varios contusionados. Recordamos que la semana pasada también hubo otro corneado en la espalda y los próximos encuentros con el toro con soga en Lodosa tendrán lugar este sábado y el miércoles 12, Festividad del Pilar.
Bueno, pues esperemos que sean más limpios esos eventos. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y ahora vamos a ver si desde COPE Ribera nos dan buenas noticias o no. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues sí, tengo buenas noticias para todos ustedes. Y sobre todo, darle la enhorabuena a Alberto por el empate en el Bernabéu.
Estamos muy contentos. Somos contentos.
Bueno, os cuento que la Ribera recoge 6 veces más de residuos orgánicos. Desde la llegada del 5 contenedor en noviembre a las 19 localidades de la Mancomunidad han pasado a recoger, mira, de 19 toneladas a 110. ¿Y todo esto qué supone? Pues la correcta recogida de materia orgánica permite producir compost de calidad, así como disminuir la cantidad de material que se desecha en el vertedero hasta en un 40%. Y por eso la Mancomunidad de la Ribera presentaba la nueva campaña informativa que va a llevar a cabo en sus 19 localidades con el objetivo de informar y sensibilizar sobre el uso de este nuevo contenedor que, bueno, que preserva el medio ambiente. Así que buena noticia.
Pues sí, buena noticia. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego. Y seguimos contando buenas noticias.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Que hoy pasa por los deportes y por Osasuna, Alberto.
Sí, buen empate ayer de Osasuna en el Bernabéu. Comenzó perdiendo 1-0 con gol de Vinicius. Gol, por cierto, polémico, ya que estaba Rüdiger en fuera de juego. Luego un penalti, luego una expulsión, pero todo esto se pudo sobreponer a Osasuna y Iago Barrasate saca otro año más un puntito del Santiago Bernabéu. Así que un buen resultado que le deja a Osasuna en puestos europeos y este viernes llega al Sadar el Valencia a partir de las 3:25. Esta buena noticia la analizamos aquí en COPE.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Bueno, y nos acercamos poco a poco a las 12:30, ya lo saben, momento en el que comenzará, bueno, pues nuestro programa. Alberto, que como buen lunes y buen inicio de semana viene cargadito, ¿no?
Viene el programa cargadito hasta las 2 del mediodía. Vamos a estar con Enrique Maya, con el alcalde de Pamplona. Vamos a repasar parte de la actualidad de Pamplona. También hablaremos de Osasuna y es que hoy es uno de los temas centrales. Y hablaremos también de una rueda de prensa de la semana pasada de Bildu, que dejó cosas curiosas, lo analizaremos. Vamos a estar también con ese balance del fin de semana con Policía Foral y con Policía Municipal y también vamos a querer conocer ese 150 aniversario de Cruz Roja Navarra o también, que hoy, recordemos, Esther, es el Día de la Policía Nacional.
Efectivamente, pues todo eso desde ahora hasta las 2 con Alberto Sanz.
Os esperamos.
Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, estamos aquí en COPE Más. Tenemos mucho programa por delante, pero antes les recuerdo que en este lunes 3 de octubre, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone facilísimo. Son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Recibimos al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en esta sección del Alcalde Responde. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues estupendamente. Saludos a todos.
Estoy deseoso de hablar de Osasuna, pero vamos a intentar aguantar, ¿verdad? Tenemos todavía ese punto conseguido el Bernabéu muy presente. Vamos a hablar de actualidad. Lo primero, Cruz Roja, que edita un libro por ese 150 aniversario de su primera intervención. Una Cruz Roja, pues que siempre está ahí para ayudarnos.
Bueno, es fundamental, ¿no? De hecho, tiró el chupinazo, recuerdo, en el año 14, y la verdad es que se merecen todo, ¿no? Porque siempre están ahí, ¿no? Y tienen, además de todo lo que hacen de manera habitual, ese significado especial durante los Sanfermines, ¿no? Ese dispositivo que tanto y tanto hacen, también junto con Día, para que todo funcione bien, ¿no? Y de una labor muy callada siempre, y nos da mucha tranquilidad. Por lo tanto, felicitarles, enhorabuena, tengo muchos amigos en Cruz Roja, en fin, es una magnífica relación y darle la enhorabuena.
Editan un libro bajo el título 1872, un compromiso cumplido. Es verdad lo del título, ¿eh? Que cumplen, bueno, con ese compromiso.
Vamos a situarnos en 1872, sí. cómo serían las cosas. Y ya estaba Cruz Roja ahí con ese compromiso de echar una mano a todo el mundo, ¿no? De ayudar. Y lo hacen magníficamente bien, ¿no? También ahora con Ucrania han tenido un papel estelar, por lo tanto, insisto en esa enhorabuena.
Y además podemos hablar hoy de ese día de la Policía Nacional.
Sí, estaremos en los actos. Tenemos una misa en San Nicolás luego a las 10:30. Y estaremos en todas las celebraciones porque también, así como hablábamos de Cruz Roja, también hay que destacar el papel de la Policía Nacional en todo momento, también en ese dispositivo de seguridad sanferminero, que es fundamental su presencia. Y luego, siempre digo lo mismo, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante para mí, que la seguridad es fundamental para tener libertad, ¿no? Al revés de lo que dicen algunos. Algunos dicen mucha policía, poca diversión. Yo digo, tranquilos que está la policía, porque así el que quiera salirse de madre o hacer lo que no debe, pues actuará la policía y nos resolverá el problema. Por lo tanto, también felicitarles y darles las gracias en nombre de la ciudad de Pamplona.
Parte del éxito de Pamplona, tenemos una ciudad verde, maravillosa, pero lo hemos recalcado más de una vez, tenemos una ciudad muy segura y es en parte gracias a policías nacionales,
claro,
policía municipal, policía foral, Guardia Civil.
Bueno, el otro día celebrábamos también la fiesta de la Policía Municipal, el Arcángel San Miguel, y ahí estaban, por supuesto, cuerpos y fuerzas de seguridad, estaba también el ejército, en fin, policía foral, Guardia Civil, policía municipal. Y les transmití también eso, ¿no? De que la seguridad te da calidad de vida, ¿no? Y es verdad que somos de las ciudades más seguras de Europa, así se ha demostrado con ese estudio que hemos hecho de esa encuesta. Pero también es verdad que va habiendo una percepción de que quizá porque hay delitos más agresivos y las noticias que salen son duras, aunque en el número total de delitos estamos muy bien, incluso por debajo de otros años. Pero en cambio hay algunos delitos que a la gente les afectan mucho y con razón, ¿no? Porque son más duros, ¿no? Algunos delitos. Entonces, estamos trabajando a tope para que esa percepción mejore. Vamos a iluminar determinadas zonas, colocar cámaras y presencia policial, ¿no? Y que la gente esté tranquila, que cuando ve la policía cerca es que está más segura y las cámaras se colocan precisamente para eso. No se sabe, bueno, la gente no sabe la cantidad de delitos que se les pilla con las cámaras y se ponen a disposición judicial. Es una labor muy sorda, pero muy importante.
Enrique, te cambio de tema. Hablamos del impuesto a vivienda vacía que se ha propuesto. Si alguien tiene la suerte de tener una segunda vivienda, no sé por qué no dejan tranquilo, ¿no?
Bueno, la segunda vivienda no está incluida. Hay una ley que regula cómo se demuestra que una vivienda está desocupada y luego los ayuntamientos tienen que a esas viviendas desocupadas aplicarles un impuesto, ¿no? Y yo, la segunda vivienda no está incluida, todo el mundo puede tener una segunda vivienda sin que pase a la lista, pero yo la pregunta que me hago es, ¿de dónde nace esto, no? Es decir, si alguien ha comprado una segunda vivienda o una tercera o una cuarta, si se lo merece porque ha trabajado y lo ha querido ahorrar en vivienda, ¿por qué demonios se le tiene que obligar a alquilarlo bajo la amenaza de un impuesto? Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. El que tiene que hacer las políticas de vivienda es la administración. Y el que tiene que poner a disposición de los ciudadanos viviendas asequibles somos nosotros, la administración. Entonces, si no hacemos la tarea, tendremos que responder de no hacer la tarea. Pero encima de que no haces la tarea, bueno, pues ahora voy a fastidiar a los ciudadanos que o que han heredado o que han comprado, han tenido la fortuna de que les ha ido bien en la vida y han podido comprar más viviendas porque les da la gana, como una inversión. ¿Dónde está el problema?
Como el que compra criptomonedas.
Bueno, es que, vamos a ver, es que la siguiente es, ¿y si tienes una bajera desocupada? ¿Y si tienes dos coches y uno lo usas poco? Estamos locos, pero ya nos vamos haciendo a la situación y mucha gente dice, oye, el que tiene que pague, sí, bastante paga ya, porque esas viviendas habrá pagado unos impuestos, habrá ahorrado, las ha comprado, después paga el impuesto de patrimonio y luego encima, si no la alquila, una vivienda, o sea, un incremento de la contribución territorial urbana, ¿no? Yo de verdad, me parece que es meterse absolutamente en la médula de las familias y cada uno, o sea, alguien que le ha ido bien en la vida y en lugar de dedicarse a viajar, se dedica a ahorrar y se ha comprado un piso, a esa persona hay que penalizarle. No, bueno, de verdad.
Que igual compra un piso para sus hijos.
Porque quiere. Es decir, pero, supongamos una familia que tiene dos hijos y tienen posibilidad de comprar dos pisos, uno para cada hijo para el día de mañana, o porque van a venir a estudiar a Pamplona y ellos viven en Tudela. Oye, pues voy a invertir en Pamplona. No, pues entonces si no la alquila, le voy a... Y claro, si no la alquila, ¿y a quién se la alquila? ¿Y en qué precio se la... Ah, no, pues que alquile barato, ya estamos otra vez. Es decir, volviendo a incidir en la libertad de la gente, en la propiedad de la gente, yo ya no sé a dónde quieren llegar, de verdad. Me parece de verdad un auténtico abuso, insisto, cuando es consecuencia de un mal hacer de las administraciones. Si hubiera mucha vivienda en el mercado, vivienda pública, o que se facilite poner vivienda en uso a través de nuevos desarrollos urbanísticos, que hagamos la tarea nosotros, no castiguemos a los ciudadanos.
Enrique, te cambio otra vez de tema. Semana pasada estaba de vacaciones, pero me llamó la atención una rueda de prensa de Bildu con luego una nota que enviaban para explicar un acuerdo entre tres socios.
Bueno, yo no sé a dónde van a llegar. O sea, ya Bildu se erige en portavoz del PSN, ¿no? O sea, se juntan los tres partidos, llegan a un acuerdo respetable. No, yo no voy a discutir, pues que me parece mal que se sienten el Partido Socialista con Bildu para negociar algo que nosotros hemos propuesto, que es la nueva ordenanza fiscal. Lo normal es que se sentaran con nosotros, no con Bildu. Pero bueno, pero no solamente se sientan con Bildu, sino que encima da la rueda de prensa a Bildu en nombre del Partido Socialista. Entonces, ya la entrega del Partido Socialista a Bildu es total y absoluta. Yo ya no sé a dónde demonios van a llegar ya, pero bueno, yo lo decía el otro día en el debate del Estado de la Ciudad. Tal como está el Partido Socialista, la pinta que tiene es que si se repitiesen los números de este mandato, el Partido Socialista pondría a Sirón de alcalde. Yo estoy convencido. Porque lo que yo estoy viendo día a día en el ayuntamiento te lleva a pensar en eso, ¿no? Afortunadamente, yo estoy también convencido de que no se van a volver a dar esa posibilidad. Vamos a tener... Con solo un concejal más ya tendremos mayoría absoluta y estoy convencido que lo vamos a conseguir. Pero es que ya no hay ninguna línea roja ya. O sea, a mí se me dicen, después de aquel augura Sirón, si me dicen 3 años después que iba a dar la rueda de prensa a Sirón en nombre de Maite Esporrín, me caigo de culo, perdona con la expresión, pero es así.
Y un escenario a pocos meses ya de elecciones, ¿eh?
Bueno, es que ya estamos en octubre, ya todo se pone en marcha en Navidad, a la vuelta de Navidad. Y estamos otra vez...
En enero, de hecho, sabremos si Enrique Maya se presenta o no.
Sí, exactamente, sí. Por ahí será la fecha. Bueno, ya ha dicho
Javier... Un par de veces o tres te ha tocado decirlo.
Sí, alguna vez me ha tocado. Ya ha dicho Javier Esparza, que se lo agradezco, lo comentó, que será, la decisión será mía, lo cual le agradezco muchísimo la confianza a mi presidente, porque él podía haber dicho otras cosas, pero fue muy contundente y se lo agradezco, pero bueno, son decisiones personales que hay que madurar bien.
Todo esto salvo que Yagoba Arrasate te necesite de delantero de Osasuna.
Sí, porque nos quedan pocos, ¿no?
Correcto.
Nos quedan pocos. Oye, vaya partido, ¿no?
Oye, qué manera de disfrutar, ¿eh? Y eso que tuvimos el pack completo, ¿eh? Gol dudoso en contra, penalti, expulsión. Incluso tengo un amigo que es bastante quisquilloso y dice, era para cuatro, pero como perdieron 15 segundos, tañen en uno más, pero hasta el 5-40 no termina.
Bueno, mira, yo entiendo que el Bernabéu tiene que imponer, ¿no? Y yo creo que los árbitros salen, pues bueno, sabiendo que están ahí. Hay otra cosa que me imagino que les ocurre, ¿no? Que si es al revés, es decir, si metes Osasuna al gol en esa posición y el penalti lo hace Carvajal, pues seguramente el árbitro hubiera estado aguantando en el marca, hubiera estado aguantando carros y carretas, ¿no? Entonces...
Enrique, lo primero es muy difícil arbitrar.
Muy difícil.
No, lo segundo, por lo general, lo normal es que haya 22 individuos dentro del campo intentando engañarte.
Claro.
Que eso se nos olvida muchas veces.
Fue un partido muy noble.
Pero fue un partido muy noble.
Sí.
Y lo tercero, es verdad que por mucho que quieras y por muy profesional que seas, si a un futbolista hay veces que el Bernabéu se les cae encima, ¿cuántos equipos van al Bernabéu y en 10 minutos meten 3 goles? Cuando van ganando. Yo les entiendo y les respeto, pero es verdad que, claro, tú como eres Osasuna, eres el equipo pequeñico y dices, otra vez.
Pasa que viendo las jugadas, a ver, un poco mi percepción, ¿no? Cuando Osasuna ya estamos en el descuento y va a sacar un fuera de banda y van un poco más despacio de lo habitual, enseguida se vuelve el árbitro, si te fijas, y les dice, uno más, como diciendo,
claro,
que a mí no me vais a engañar, ¿no? Eso... demuestra un poco una actitud, no sé, un poco extraña, ¿no? Yo creo que el penalti es penalti.
Sí.
Porque va a rematar y le empuja.
Es penalti.
La duda es si eso ahora con el reglamento, porque ya me estoy perdiendo, es expulsión o no.
En teoría sí va a acabar ese penalti de expulsión. Y no es una agresión, no es una entrada dura, no es una entrada fea, es un empujón.
Lo que pasa es que el árbitro, para el árbitro pitar un penalti allí, tampoco pasa mucho porque sabe que lo van a fallar. Porque sabe
también
que
es verdad.
Que Herrera no le mete en gol de ninguna
manera.
Dijo
Pedro Martín ayer que el Madrid en 14 penaltis contra Osasuna ha fallado 8.
Pues eso, que tampoco es tan importante.
Correcto.
Meter el penalti, ¿no?
Es como un córner.
Y luego ya me gustaría a mí algún árbitro, porque hoy he leído en el diario Navarra, el que hace la crónica del árbitro, dice que claramente es anulable. Por otro lado, otros dicen que no. Sería bueno que algún experto pues arrojara un poco luz, porque yo estoy ya perdido.
La propia federación diga, oye, mira, esto está bien, esto está mal, y esto está así, para que nosotros también aprendamos.
Cuando yo iba al fútbol más joven, de mozo, estaba claro que en cuanto había alguno que estaba por allá en posición favorable, era fuera de juego.
No había duda.
Ahora tiene que estar el árbitro valorando la influencia, no influencia, que si está lejos o cerca. Entonces, en todo caso, para mí tenía influencia, porque Herrera se le ve que está pendiente de ellos.
Está esperando a ver si remata Rudiger, y cuando no remata es cuando intenta reaccionar, que ya va tarde.
Claro, por lo tanto, para mí hubo una influencia. Pero bueno, es muy... Mi hijo, que le gusta mucho el fútbol y el mundo arbitral, nos pegamos por el WhatsApp durante un buen rato analizando. Él decía que creía que no era fuera de juego, pero que no lo tenía claro. En fin, yo creo que tendría que aclararlo y ya está, ¿no? Para mí, si estás cerca del portero, en fuera de juego, e intentas ir al balón, estás influyendo.
Estás despistando.
Porque, además, pasa como en los juicios. La prueba la tiene que poner... El que comete el delito. Es decir, si yo estoy adelantado, en principio me quiero favorecer. Por lo tanto, es fuera de juego, salvo una excepción muy rara, ¿no? Que te estés yendo o cosas de esas. Pero es que ahí intenta rematar.
Sí, va por el balón, claramente.
Pero bueno, oye, un empate ahora, en el Bernabéu.
Ahora por el Valencia el viernes.
Ahora por el Valencia, yo creo que el equipo... A mí lo que más me ilusiona es que el equipo está muy bien.
Sí, y que los partidos son divertidos, que no es lo de menos, ¿eh?
Y toca mucho la pelota, es otra cosa, ¿no? Sí, Moy hizo un partido espectacular.
Sensacional, además, espectacular. De verdad. Enrique Maya, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Saludos a todos y pasarlo bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y Y en este lunes nos queremos ir también de visita hasta Muebles Molinero Cozar. Para ello saludamos a Miriam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en esta ocasión para hablar de ese dormitorio de matrimonio.
Sí, la verdad que si le queremos dar igual una vuelta al dormitorio, porque ya estoy canso de ver lo mismo y me apetece igual pues cambiarlo un poquito, pues simplemente cambiando el cabezal, con un cabezal tapizado o un cabezal de forja, le podemos dar un aire nuevo. Y bueno, pues quien tiene el dormitorio igual más estropeado y dice, bueno, pues vamos a ver qué presupuesto me dan y ya pues queremos hacer algo más a medida, pues ya saben que tenemos todo tipo de muebles y que los adaptamos. Entonces, sí que es verdad que lo que más se lleva es el cabezal que va de mesilla a mesilla y puede ser con LED, a quien pues uh-huh. le quiere dar otro aire más modernico, o bueno, sin ella. Y luego, pues, lo que cada vez ponemos más son los canapés, uh-huh. que aprovechamos todo el espacio que hay debajo de la cama, tanto con cajones como canapé abatible o combinado, cajones abatible.
Claro, para aprovechar ese espacio, ¿verdad?
Eso, porque a veces que, bueno, pues se tiene maletas, mantas, cosas que igual no tienes espacio en la casa y lo metes ahí abajo, pues te viene muy bien. Y luego, pues también eso, lo bueno que tenemos son los armarios, que los hacemos a medida, tanto si tienes un hueco para un armario empotrado como si tienes una pared y dices, oye, que es que lo quiero cerrar hasta arriba, que no quiero que me queden huecos para que no me entre el polvo. Pues bueno, pues se puede hacer un armario tanto recto en puerta corredera o puerta abatible o rinconero. Los cerramos y los adaptamos y dejamos como si fuese un armario empotrado. La verdad que hay muchas opciones, y tanto en colores como en maderas. Sí que es verdad que la chapa natural de madera es más limitado los programas, pero en los acabados sintéticos tenemos unos armarios que son una maravilla, que dan gusto verlos, que los abres y tienen huecos por todos los lados, que es lo que es fundamental en una habitación, que esté el armario bien aprovechado. Porque si solamente ponemos unas barras de colgar y unos estantes, al final pues se nos queda pues eso, con poca capacidad. Y se puede combinar pues tanto cajones, estantes, pues igual se quiere un zapatero, o incluso que un espejo te salga de un lateral del armario, un espejo, pues hay cosas que se pueden hacer que están muy bien, cantidad de cosas. Y luego, pues eso, que a veces pues tienen duda, ¿qué pondría yo, qué no pondría? Bueno, pues para eso estamos nosotras, que podemos aconsejarles, que si igual tienen duda para coger medidas y traerlas, pues nos llamen. Y nosotros encantadas, pues vamos, les asesoramos. Y luego, pues lo mejor que tenemos es que pueden ver su habitación en 3D, cómo les va a quedar, y luego pueden poner los colores como les guste. Y bueno, pues uh-huh. esa es mi habitación que yo buscaba, ¿no?
Al final, entonces, colores, diseño y como decías también, muy importante, ese asesoramiento, ¿verdad?
Eso es. Porque hay veces que no sabes, dices, ¿qué pondría yo en esta habitación o cómo haría? ¿Qué armarios hay? No sé, hace mucho tiempo que no amueblo y no sé el presupuesto. Claro, pues todas esas cosas hay que saberlas antes y bueno, nosotros para eso estamos, para un poco orientar y asesorar lo mejor, que lo hacemos como si fuese para nosotras. Es lo fundamental.
Claro.
Que el cliente se quede contento y conforme con lo que compra. Y la verdad que luego pues hay diferentes opciones, que igual hay veces, oye, pues que no quiero cambiar toda la habitación, que el armario lo tengo bien y me apetecería pues cambiar solo lo que es el cabezal y las mesitas. Se pueden un poco combinar igual con colores lisos o lacas, y sin meter igual dos maderas de beta que igual que rompan y no queden bien. Y se puede hacer cosas también mágicas sin igual tener que gastar en un armario, que es también un precio, pues que también sale un dinero. Entonces, para eso estamos, que no tiene más que consultarnos y nosotros encantadas.
Eso te iba a decir, Miriam, que podemos visitaros, podemos ver, podemos probar muchas de las cosas y, por supuesto, nos podéis asesorar. Si te parece, dinos dónde os podemos llamar, visitar y también vuestra página web.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Miriam de Muebles Molinero Cozar, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Es lunes 3 de octubre, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros queremos hacer balance de cómo ha transcurrido el fin de semana en nuestra comunidad. Vamos a comenzar por la capital de Pamplona con Policía Municipal de Pamplona. Saludamos para ello a Jesús Barén. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo ha sido el fin de semana?
Bueno, pues vamos a contar alguna cosita y que los oyentes saquen su conclusión. En general, tenemos que decir, como siempre, la mayor parte de la ciudadanía da gusto y la gente disfruta y se lo pasa bien. Lo que pasa es que tenemos una minoría que fin de semana tras fin de semana, pues tenemos que hablar de ellos. Igual es que les damos demasiado protagonismo. Bueno, habría que verlo. Vamos a hablar un poquito ya de cifras. En seguridad vial, hablamos de 14 accidentes de tráfico atendidos y 29 conductores interceptados con más alcohol del que deberían llevar. 29. Se nos hace una cifra, Alberto, tremendamente alta. No tiene sentido combinar alcohol y volante. Lo hemos dicho mil veces y no nos cansaremos de decirle. Por otro lado, lógicamente quedan inmovilizados los vehículos. Ese consuelo nos queda. En seguridad ciudadana, vamos a dar alguna cifra también para que los oyentes lo sepan. 29 intervenciones de ayuda de todo tipo. Aquí ha sido muy variadas, desde personas caídas en el interior de sus domicilios hasta una mujer que esta noche estaba ya de parto prácticamente en el casco antiguo y ha habido que evacuarla de urgencia al hospital universitario. Esperamos y deseamos que haya tenido un final feliz. 9 intervenciones por peleas o agresiones, 17 incautaciones de droga en la vía pública y 3 locales de hostelería denunciados por incumplimientos. 37 denuncias penales recogidas, lo que ha conllevado la detención de 2 personas y la investigación de otras 5. Y queremos resaltar para el final un hecho que, bueno, que tristemente es habitual. Hablamos de vandalismo, puro y duro. 3 personas identificadas y denunciadas por realizar 8 pintadas en el barrio de La Rochapea, 8 pintadas de gran tamaño. Nos parece que tampoco tiene sentido ensuciar y en fin, causar unos daños innecesarios a la colectividad.
Peleas, pintadas y por supuesto lo que has comentado, el tema del alcohol al volante, que confiemos que entre todos consigamos ese 0-0 de alcohol y drogas al volante de toda la ciudadanía, porque al final es algo que nos ocupa y nos preocupa, incluso, bueno, porque luego, además de que se les para, se les hace el test y dan positivo, luego suceden cosas con accidentes. Creo también en el aparcamiento de la Universidad Pública de Navarra en estaciones deportivas, pues también un golpe con positivo en etilometría. Tenemos que aprender, Jesús.
Tenemos que aprender, efectivamente. Pues eso, nos da mucha pena, Alberto, tener que hablar de estas cosas de un fin de semana en la ciudad cuando tendríamos que hablar de disfrute, de ocio, de descanso y de alegría. Pero al final tenemos que hablar de estas cosas porque entendemos que son las que hay que corregir. Bueno, estoy convencido que la línea de trabajo es esta, es la de informar, contar y entre todos tirar del carro. Pero bueno, necesitaremos tiempo.
210 intervenciones, que son muchísimas. Jesús Barín, como siempre, gracias por contarlo, pero sobre todo muchísimas gracias por esa labor indispensable que realizáis, ¿eh?
Gracias a vosotros por permitirnos contarlo y gracias desde luego a toda la ciudadanía. Estamos seguros, como he dicho al principio, la inmensa mayoría nos comportamos de una forma relativamente cívica. Esa minoría es la que nos da un poquito más de guerra. Vamos a seguir trabajando.
Seguiremos insistiendo. Gracias y un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Y de una policía municipal que hace una labor impecable a otros que hacen otra labor impecable, como es Policía Foral, saludamos a Miquel Santamaría. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Bueno, poniendo el foco en el que desgraciadamente tenemos todavía una minoría que lo sigue haciendo mal, y recordamos siempre que hay una mayoría que lo hace de 10, ¿qué tenemos que hacer de balance de este pasado fin de semana?
Bueno, pues como siempre, bastante actividad, atendidos 229 requerimientos ciudadanos que conllevan movilización de patrullas. De esos 229, destacaría la atención de 45 accidentes viales. Son muchos, 12 de ellos con animales implicados, corzos y jabalíes, perdón. Dejan 4 personas heridas, trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, y también daños materiales. Hay que hablar también de 15 detenciones, 10 por distintos delitos, 5 investigados por tráfico. Entre los delitos destacaríamos 4 con requisitorias judiciales. En Pamplona, Tudela, Corilla y Tafalla, 3 personas por violencia de género. En Lerín, Tafalla y Alsasua. Y de los 5 investigados por delitos contra el tráfico de la seguridad, destacaríamos 3 en los que ha habido accidentes. Ocurrían en Cizur, en Lumbier y en Cascante. En este último caso, además, una persona que se daba a la fuga, finalmente pues ofrecía una tasa delictiva. Esos 5 investigados, como decimos, por tasas superiores a 0,60 miligramos por litro de aire expirado.
Además, en septiembre habéis comunicado que habéis realizado 187 detenciones, una media de 6 al día. Por cierto, Miquel, lo que decías, esos 12 atropellos con corzos o jabalís, ¿es una cifra habitual o es cuestión de esta época del año?
Pues la verdad es que el goteo de atropellos a especies cinegéticas es diario y además nos preocupa en el sentido de que va a más. Está claro que ahora también hay batidas, los animales se mueven a determinadas horas, sobre todo, ¿no?, al amanecer y al atardecer, pero es que estamos teniendo accidentes en toda Navarra. Mirando el mapa, lo mismo atendemos en Sangüesa, que en Estella, que en La Ribera, que en Elizondo. Es decir, nos preocupa sobre todo porque si no tienes esa cobertura de seguro contratada, el responsable de los daños va a ser el propio conductor. Y en ese sentido, pues siempre recomendamos, ¿no?, que se haga ese esfuerzo con el seguro que se haría cargo de daños que en muchos casos son cuantiosísimos. Vemos coches prácticamente de siniestro total porque atropellar un animal con bastantes kilos, pues desde luego en algunos casos es como pegarse con un muro prácticamente.
Pues Miquel, como siempre, gracias por comunicarlo y por toda la labor que realizáis,
A vosotros por darnos la oportunidad de contarla y un saludo para todos los oyentes.
Un fuerte abrazo. Nosotros unos consejos y enseguida llegamos a la 1 del mediodía.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5,5 litros para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
Y ahorro de costes.
Mantener la esencia del edificio.
Y mejorar la eficiencia energética.
ERRO
y EUBI.
ERRO y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
¡Atención! Esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial salones. Todos los salones, mesas y sillas rebajados sin IVA. Y con transporte y montaje gratis, solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
El mejor flamenco fusión llega a Indara en un concierto único. Casta Tutún con el Canijo de Málaga en la Noche de los Sentidos. El viernes 7 de octubre, fusiónate y disfruta de este concierto. Entradas en David Garden y El Infiernito. Casta Tutún, el 7 de octubre en Indara.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
No le des más vueltas. En Cenor Electrodomésticos sabemos lo que necesitas. Ahorra energía y tiempo con la lavadora AEG de 8 kilos motor inverter clase A por 469,90 euros, incluyendo el reembolso de 150 euros de AEG. Son ya 30 años. Cenor, lo bueno de conocernos.
Y llegando a la una, vamos a recordar una de las noticias alegres de ayer que todavía la estamos disfrutando en el día de hoy, como es ese empate de Osasuna en el Bernabéu 1-1 después de un gol con un polémico fuera de juego, un penalti en contra y una expulsión. Los de Arrasate se trajeron un valioso y meritorio punto. Hablaba Jagoba Arrasate así al terminar el partido.
Bueno, para sumar en este campo hay que hacer muchísimas cosas bien y tener algo de fortuna también. Creo que hemos mostrado personalidad, creo que hemos hecho un gran primer tiempo. Y luego nos ha tocado defender también, lo hemos hecho con orden, pero es verdad que ese último cuarto era con un jugador menos, pues al final un poco a la heroica. Entonces se ha juntado un poco todo, ¿no? Que hemos hecho un gran trabajo y también algo de fortuna en ese último cuarto de hora para poder llevarnos este punto que para nosotros es muy importante, igual que el año pasado, de diferente manera seguramente, pero igual de bueno.
Llegamos así a la una, les dejamos con la información nacional e internacional. Si quieren, a partir de la 1:05, más información regional de Navarra en COPE Más.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, esa que nos saca siempre los colores con los informes PISA de Educación, alaba, mira por dónde, en esta ocasión, nuestra gestión durante la pandemia. Tras analizar la situación de colegios, institutos y universidades, asegura que fuimos el sexto país del planeta que menos clases suspendió durante todo lo que ha durado la crisis del COVID. Algo que sin duda es mérito del sistema, pero sobre todo del esfuerzo de docentes, padres y alumnos. Bueno, más allá de este contexto, la OCDE elogia de España el importante número de niños que tenemos escolarizados, por ejemplo, de 0 a 3 años. Tenemos una tasa superior al 41% frente al 27% de media. Escolarizamos antes, sí, pero seguimos muy por encima del resto de países cuando hablamos de abandonar el sistema educativo. Y eso es un problema cuando el fin es el de conseguir un empleo. España es el país de toda la Unión Europea con el porcentaje más alto de alumnos sin terminar el bachillerato o su equivalente en formación profesional. El 28% de los españoles de 25 a 34 años abandona las aulas tras la educación secundaria obligatoria en torno a los 16 años. Para que te hagas una idea, la media de la Unión Europea es del 12%, así que el abandono escolar en España es más del doble, una cifra altísima, y eso que hemos mejorado mucho en los últimos 10 años. Lo que tiene que preocuparnos es la diferencia entre comunidades autónomas. Hay que preguntarse por qué en regiones como el País Vasco o Navarra la tasa de abandono ronda el 14% en la media de los países de la OCDE, mientras en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía supera sin embargo el 34%. Por no hablar de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por cierto están directamente gestionadas por el Ministerio de Educación. En ellas 4 de cada 10 alumnos se quedan en estudios básicos de secundaria y por tanto con menos opciones para conseguir un trabajo. Esto sin duda da para reflexionar, porque si no conseguimos reducir esta brecha, solo conseguiremos incrementar las diferencias socioeconómicas entre nuestras regiones del norte y del sur. Datos que curiosamente cambian cuando hablamos de enseñanza universitaria. Aquí sí que estamos mejor que la media de los países de la OCDE. Casi la mitad de nuestros jóvenes tiene una titulación en educación superior. Hablamos de prácticamente un 49% cuando la media de la Unión Europea no alcanza el 46%. Y la mayoría, por cierto, son mujeres, hasta 11 puntos más. Este fenómeno, sin embargo, no se está traduciendo en que los jóvenes españoles tengan mayores oportunidades de empleo. ¿Y por qué? Pues uno de los factores es que la formación profesional superior, la que más salida tiene, todavía no ha alcanzado los niveles de nuestros países vecinos, donde la inserción laboral de jóvenes es mucho más alta. El segundo factor es que, aunque nos decantamos por la universidad, se eligen carreras con poca salida. Por ejemplo, en España, los alumnos que se inclinaron por enseñanzas de TIC, de Tecnologías de la Información y Comunicación, solo representan el 6% de los nuevos matriculados. La tasa de empleo de esta rama supera el 88%. En cambio, apostamos más por arte, humanidades o ciencias sociales, cuya empleabilidad baja al 75%. Y otro factor importante, el salario. Realmente, el premio por estudiar más no es tan grande como en otros países de nuestro entorno. En España recibimos un 30% más de media de salario por tener una carrera que un titulado de bachillerato o grado medio. Pero es que la media de la OCDE es del 44%. En otras palabras, que a una mayoría de universitarios no le sale tan rentable estar muy cualificados. Igual, esto te suena. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, hablamos, Pilar, de una doble tragedia este fin de semana en Madrid, en las localidades de Alcorcón y de Fuenlabrada. Dos jóvenes de 19 y 21 años han muerto en dos tiroteos diferentes que la policía está investigando, pero sobre los que se apunta el mismo patrón, asociado a bandas latinas. Y yo no sé si te suena este nombre, Svante Pavo. No sé si tienes la suerte.
No sé, sácame
dudas. A mí tampoco me sonaba hasta hace un momento. Es el biólogo sueco que se ha llevado el Premio Nobel de Medicina por su trabajo con el que sacó a la luz el ADN de los neandertales y demostró también su vinculación con nuestros antepasados, con el Homo sapiens.
Lo iba a decir, te lo aseguro.
Vaya, yo también lo diría. Bueno, y el Papa ha enviado una carta a los participantes del Congreso Mundial del Apostolado del Mar que se celebra en Glasgow, en la que recuerda que cerca del 90% de las mercancías del mundo se transportan en naves gracias a 1,5 millones de personas. Para estos trabajadores, que viven mucho tiempo alejados de sus familias, Francisco pide una mejora de sus condiciones de trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla pendiente de la continuidad de Lopetegui.
La derrota del Sevilla contra el Atlético de Madrid en la Liga le deja un punto del descenso con 5 puntos de 21 posibles. El miércoles recibe al Dortmund en la Champions y la pregunta es si lo va a hacer con Lopetegui o sin él. ¿Qué noticias tenemos? Sevilla, Víctor Fernández.
A esta hora del mediodía Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla. De hecho, el técnico ha dirigido esta mañana la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Estado Monchi junto con sus colaboradores directos. Al director deportivo se le ha podido ver conversar durante un rato a solas con Lopetegui. El Sevilla sigue negociando con varias alternativas para sustituir al técnico, pero no termina de cerrar la mejor. Sampaoli parece es la opción más cercana, pero hay más. El miércoles recibe el Sevilla al Dortmund en la Champions y nadie es capaz de asegurar quién va a dirigir al equipo en ese partido.
Es noticia en el Villarreal. El delantero Gerard Moreno, que ha recaído de su lesión y va a estar entre 3 o 4 semanas más de baja. Mañana juegan en la Liga de Campeones el Barcelona, que ha viajado sin novedad a Milán para jugar contra el Inter. Y el Atlético de Madrid acaba de dar la lista para jugar en Brujas. Están incluidos Lemar y Rodrigo de Paul.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
1:06. Seguimos aquí en este lunes 3 de octubre hablando en este magazine. Nosotros llega el momento de hablar de caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Y nos vamos hasta la Federación Navarra de Caza para saludar a su presidente, José Ángel Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y a Nicolás, veterinario de la Federación, Nicolás Urbani. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, José Ángel, tenemos que hablar de esta ley animalista, tenemos que seguir insistiendo y es que no sé si existe el temor de que se pueda crear una red de chiringuitos a raíz de esta ley animalista porque, claro, van a nacer un montón de organismos con subvenciones para asociaciones animalistas.
Efectivamente. Yo creo que España pierde una gran oportunidad de poder hacer una buena ley de animalistas, de animales, bienestar animal, y lo ha centrado en un punto donde solo interesa a una docena de españoles, en los cuales va dirigido y direccionado hacia crear unos negocios lucrativos. En vez de hacer una ley de bienestar animal que sirva para los ciudadanos.
Oye, muchas cosas a analizar porque hay un montón de trampas, digamos, en este texto. Entre otras, en un artículo, si no me equivoco, Nicolás, se podría decir que la normativa sobre estos derechos de los animales limitará el derecho de información sobre la caza, entre otras cosas, a hacer documentales.
Sí, pues la verdad que todo lo que sea divulgación relativa a lo que es la actividad cinegética, al medio natural, vinculada a actividades tradicionales en las que se empleen animales, pues va a estar coartado, limitado, prácticamente prohibido. Entonces, pues claro, el llegar a la sociedad en general sin imágenes, sin la posibilidad de demostrar la realidad del mundo natural, pues va a ser una complicación. Y al final, pues es un nuevo ataque desde este colectivo animalista, pues para que poco a poco ir mermando pues todo el potencial que tiene el mundo rural vinculado a las actividades tradicionales de empleo y uso de los animales en estas, la ganadería y, por supuesto, la caza.
Oye, es preocupante todo esto. José Ángel, veremos cómo acaba. Y a mí, reconozco que me da una pena especial y particular porque quien esté en la cabeza de todo esto sea una navarra, ¿no? Con el amor y el cariño y el respeto que tenemos en esta comunidad a la caza, y sabemos lo necesaria que es.
Efectivamente, trabajamos intensamente para que lo que pensamos que conviene y es útil para la ciudadanía salga pues adelante. Y desde luego decir lo que decía muy bien dicho por Nicolás, el tema de los documentales, como bien lo dice la palabra, documentales fílmicos, o sea, el grabar algo que está sucediendo, solo puede asustar a los que tienen mucho que esconder. Porque desde luego nosotros en lo que es la caza no escondemos absolutamente nada. Con eso no queremos decir que en este gremio todo el mundo sea San José o alguien que va haciendo milagros. No, nosotros decimos que, por supuesto, queremos una ley de bienestar animal para toda la ciudadanía.
Claro, pero tenemos que, Nicolás, como bien puntualiza José Ángel, tenemos que diferenciar todo y cada uno de los cajones tiene que englobar diferentes funciones.
Sí, pues al final, por lo que dice muy bien José Ángel, nosotros defendemos una ley de bienestar y protección de los animales, porque eso está basado en la ciencia.
Claro.
Sin embargo, una ley de los derechos de los animales está basado en no llega ni a ser filosofía, yo creo que son conocimientos sectarios, ideológicos, que plantean pues muchísimos problemas. Y lo que ha comentado al inicio José Ángel es muy de preocupar. Al final tenemos que tener en cuenta que la Dirección General de Derechos de los Animales es una duplicidad administrativa tremenda, porque en ninguna comunidad autónoma existe un órgano vinculado a la Dirección General de Derechos de los Animales. Siempre ha estado incluido en agricultura, ganadería y medio ambiente, porque así se integra dentro de la realidad rural. Sin embargo, aquí lo hemos extraído a nivel nacional. Hemos duplicado administraciones, aumentando sueldos y encima colocado a gente que no está preparada y no tiene ninguna formación técnica, que se puede consultar esto en el currículum del Ministerio de Asuntos Sociales, y vemos pues que no tiene ninguna formación en veterinaria ni vinculada al bienestar animal. Por tanto, que desde estas personas se nos pretenda imponer pues normativas tan exigentes y que además esconden el fin animalista, que es acabar con la producción ganadera y con la actividad cinegética, pues es lo que, claro, pues nos preocupa mucho y al final pues tendrá severas repercusiones en el mundo rural.
José Ángel, nos ocupa y nos preocupa esta ley y te vuelvo a preguntar lo que te acostumbro a preguntar. ¿Cómo de optimistas sois de volver a lograr que esta ley, una vez más, una ley que hacen errónea, no salga adelante?
Mira, pues de todas maneras, muy sencillo. Volver otra vez a invitar que miren a Europa. Porque cuando quieren, ya miran a Europa. Pero cuando ellos quieren crear cierta confusión, ciertos ministerios, ciertas, en definitiva, ciertas sillas, y el poder estar teniendo ocupación o estar cobrando unos sueldos, no quieren mirar a Europa, porque Europa, el tema de las directivas de los derechos de o lo que son mascotas y animales de compañía, lo tiene mirado de otra manera. El tema de lo que son animales de trabajo lo tiene mirado de otra manera, lo tiene con anexos, lo tienen aparte, lo tienen trabajado con lógica. Eso es lo que queremos nosotros, el que miren a Europa, no solo para lo que los interesa, sino incluso pues cuando creen ellos que no nos interesa, sí que nos interesa, y desde luego, por supuesto, amoldarlo eso a nuestras costumbres y a lo que nosotros los españoles somos.
Veremos cómo vamos avanzando. Desde luego estaremos aquí en COPE recordándolo para tratar de solucionarlo. José Ángel, Nicolás, gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ti y para tus oyentes.
Hasta luego.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia. Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Buscas una formación con futuro? Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. 5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de las Mujeres mantiene abierta hasta el 10 de octubre la inscripción a los 16 cursos y 10 actividades gratuitas organizadas para este cuatrimestre. Se trata de acciones que fomentan la autonomía y la igualdad entre hombres y mujeres. La programación completa se puede consultar en la web municipal pamplona.es. El Museo de Educación Ambiental ha organizado para mañana martes un paseo para conocer las aves de Pamplona. La marcha comenzará a las 6 de la tarde desde el Puente de Curtidores. Es necesario formalizar inscripción previa a través del 010, de la red Civivox o de la web pamplonaescultura.es. Y todavía quedan plazas libres para los cursos gratuitos de informática de la Casa de la Juventud. Pueden apuntarse a estos cursos los jóvenes entre 14 y 35 años. Únicamente tienen que acudir a la casa en la calle Sangüesa número 30 con el DNI de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 10 de la noche. Sábados de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche y domingos de 10 a 2 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Saludamos a la 1:17 a Julen Recondo, químico y premio nacional de medio ambiente. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Hoy vamos a hablar de las comunidades energéticas locales. Cuéntanos un poco qué son y qué beneficios tienen.
Sí, bueno, en principio la Unión Europea se ha comprometido, ¿no?, por la descarbonización de la energía, ¿no? Eso significa, de alguna manera, que para el 2050, pues prácticamente hay cero emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, ¿no? Y una de las maneras de llegar a ese objetivo tan importante es multiplicar las fuentes de producción de energías renovables, ¿no? Y también dar un máximo protagonismo a los consumidores finales, ¿no? Entonces, una comunidad energética, pues, local, es una entidad jurídica de participación voluntaria, ¿no?, de ciudadanos y ciudadanas, abierta, controlada por los miembros de esta comunidad, ¿no?, que pueden ser asociaciones, cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, ¿no?, y también administraciones locales, ayuntamientos, concejos, autonómicas, el caso del Gobierno de Navarra, y nacionales, ¿no? Y, por así decirlo, la diferencia entre una comunidad energética local y una empresa de energía convencional tradicional es que con la que estamos más o menos inmersos desde el punto de vista del consumo de electricidad o de gas natural, lo que fuera, pues las comunidades energéticas locales centran su preocupación, por así decirlo, en dichas comunidades, ¿no? Y el objetivo principal, pues, es ofrecer una serie de beneficios económicos, sociales y ambientales a sus miembros, en lugar de tener una final lucrativa, ¿no? Beneficios económicos, pues porque, bueno, en el mejor de los casos, pues en una vivienda unifamiliar, por ejemplo, pues la factura de la luz se puede reducir en un 50% a nivel mensual, ¿no? Y ambientales, pues porque la energía renovable, ¿no?, fotovoltaica o eólica, que son las que más se utilizan en las comunidades energéticas, fundamentalmente la fotovoltaica, pues no contamina, ¿no? Son energías un poco limpias y, en ese sentido, pues no emiten CO2, que es el principal gas de efecto invernadero que provoca el cambio climático, ¿no? Y estas comunidades, pues bueno, son abiertas, voluntarias, ¿no?, para las personas que quieran participar en ellas, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, pues cuentan con, o mejor dicho, cuentan con subvenciones por parte del gobierno de Navarra, en algunas de la Unión Europea, ¿no? Y por otra parte, las decisiones se toman por parte de los miembros, es decir, de manera absolutamente democrática. Cada persona significa un voto, ¿no? Y bueno, pues es un instrumento muy importante desde el punto de vista de la lucha contra la crisis climática, ¿no?
Oye, es interesante. ¿Y quién puede formar parte de esta comunidad energética? No sé si hay una distancia o cómo funciona.
Sí, bueno, en principio, bueno, son los propios fundadores de las comunidades quienes tienen libertad a la hora de definir lo que es una comunidad energética local, ¿no? Las características principales es una, he comentado anteriormente, alguna entidad jurídica que se basa en la participación abierta y voluntaria, que es autónoma y está efectivamente controlado por socios o miembros, que actúa en el ámbito local dentro de un municipio de un, o también un número limitado de municipios o también pues bueno, un concejo. Y por otra parte, claro, en el caso de España y por lo tanto en Navarra, los vecinos que pudieran participar en una comunidad energética tienen que hacer en un radio de acción de 500 metros, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, es una limitación importante, ¿no? Y de hecho, en Francia y en Portugal, la distancia son 2 kilómetros, que es una distancia bastante más amplia, que tiene una superficie, llega a una superficie mayor, ¿no? Y en este sentido, pues, puede ser más interesante porque engloba, pues, por así decirlo, pues, a más viviendas, edificaciones y esto, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema que se fijó hace ya tiempo. Yo, por las informaciones que tengo, es una cosa que se va a cambiar y sería interesante, lógicamente, que se cambiara, ¿no?
Oye, la verdad es que hay puntos interesantes a analizar. Para terminar, no sé qué obstáculos, bueno, los principales obstáculos que se encuentran para tratar de potenciar e impulsar estas comunidades.
Sí, bueno, yo creo que uno de los temas fundamentales es la información, ¿no? La información, todavía hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no tienen información, que no conocen un poco esta realidad, ¿no? Luego, por otra parte, pues para ver exactamente qué beneficios económicos y ambientales, pues se necesita esa información, ¿no? Y una forma de informarse de alguna manera es con empresas energéticas. Hay empresas que se dedican a las comunidades energéticas locales, es el caso de Goyener, que tiene oficina en Pamplona, el caso de Sona Energía también, y bueno, y que hay muchas más empresas. Estas empresas te dan información también de cuántas placas solares se pueden instalar en una vivienda unifamiliar o a nivel un poco compartido, ¿no?, de varios edificios o de un concejo, de una zona en el radio que hemos comentado, los 500 metros, te dan información sobre los costes económicos, te pueden facilitar de alguna manera también pues el cuántas placas solares necesitas en función de los metros cuadrados que tiene esa vivienda y tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hay dos proyectos que engloban a bastantes municipios, que es el proyecto Energía 1, el proyecto Energía 2, que son liderados por la Cámara de Comercio y la Federación de Municipios de Navarra, que tiene subvenciones del Gobierno de Navarra bastante más cuantiosas, ¿no? Pero aparte de eso, también se puede hacer por parte de vecinos y vecinas de un municipio, de un concejo, pues con una empresa energética que te explica, pero aunque la empresa energética te ayuda a toda una serie de cuestiones, pero no forma parte, por así decirlo, de la comunidad energética, como decía anteriormente, que son cosas un poco autónomas, libres de las empresas energéticas y sin ningún fin lucrativo, ¿no? Entonces yo creo que la información es fundamental. Luego también están habiendo problemas con algunas compañías eléctricas porque las placas solares te dan electricidad, pero luego el sobrante, por ley, te tiene que comprar la energía eléctrica, sea DSA, sea Iberdrola y tal y cual. Y a esos niveles, pues muchas veces estas empresas están poniendo obstáculos, fundamentalmente pues porque es una competencia, ¿no? De alguna manera, quiero decir, ¿no? También está un tema muy interesante, que es las baterías, ¿no? Es decir, que durante bueno, la gente pues que trabaja y está fuera de casa por la mayor parte del día, pues en ese momento coge el sol, es cuando puede tener más radiación. Entonces, a través de las baterías acumulas esa energía y luego la puedes utilizar por la noche, ¿no? Las baterías es una cosa muy interesante, aunque duplica, por así decirlo, el coste de las placas solares. Pero bueno, hay que tener en cuenta que las placas solares, o sea, pues tienen bastantes años de vida y bueno, y hoy en día, pues prácticamente una vivienda unifamiliar de 90 metros cuadrados puede tener un coste de 4.000 euros con las subvenciones, ¿no? Y eso se puede amortizar muy rápidamente en muy pocos años. Por lo tanto, es una cosa como muy interesante desde el punto de vista medioambiental, económico y social, ¿no?
Hay que informar e informarse porque puede ser una muy buena posibilidad. Julen Recondo, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Vale, igualmente, un fuerte abrazo, Alberto. Hasta luego, adiós.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Un producto, por cierto, 1:26 prácticamente, un producto de farmacia puede resultar hasta un 40% más caro según el establecimiento donde se compre. Irache ha comprobado que en función del establecimiento el consumidor puede ahorrar casi 10 euros en una compra de 43. Susana Irizkun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Son precios que hay mucha diferencia, entre otras cosas, en cuestiones como, por ejemplo, el tema de la leche para los bebés.
Así es. Te diré que hemos hecho un estudio en 30 oficinas de farmacia de la comarca de Pamplona. Y como dices, estas son las diferencias. Y al final, bueno, pues como dices, lo que es una leche en polvo para lactantes, Nutriven 1, la oferta más económica estaba en 17,95 euros. Y la más cara, 23,90, una diferencia de un 33%. Que sí, de pronto, pero es mucho dinero para el consumidor. Y lo mismo en el gel de baño Eucerin de un litro, el más barato costaba 13,5 euros y el más caro 19 euros. Y en la pasta dentífrica marca Láser de 125 mililitros, la diferencia de precio entre el más caro y el más barato es de un 39%. Más caro 6,9 euros, el más barato 4,95. Lo cual quiere decir que si unimos los tres, podemos encontrarnos que, según donde compremos, podemos ahorrarnos hasta 9,35 euros. Pagaríamos 39,4 euros a abonar, y otros, en cambio, pagarían 48,8 euros. Es mucho dinero. También te diré que hemos hecho también el mismo estudio con una crema hidratante de avena y también hemos visto una diferencia de hasta un 30% según donde la compremos. Diferencia de precio, 5,5 euros. Con lo que, bueno, pues realmente yo diría al consumidor, comparemos. Está claro que en este momento hay diferencias según donde compremos, según qué tipo de productos en las farmacias. Sí que es verdad que el estudio de Irache dejó claro cómo el trato al cliente ha sido muy bueno. La verdad es que daba gusto. Nos hemos encontrado gente muy amable, locales muy bien preparados, con los escaparates, con los precios puestos de los productos que exhibían. Realmente también ha habido un lector para pasar el código y conocer el precio. Hay farmacias que también cuentan con páginas web y algunas ya informan sobre el precio de los productos. O sea, realmente estamos viendo un gran avance en el tema de las farmacias. Y el ciudadano dirá, ¿y por qué? Pues al final la competencia en el sector realmente está beneficiando al consumidor. Hay mucho más descuentos, hay más ofertas, hay un mejor trato al consumidor. Y yo animaré al consumidor que compare precios, que compare los productos de parafarmacia, etcétera. Según dónde, estamos viendo cómo hay diferencias importantes. Merece la pena mirarlo despacio. Y vuelvo a repetir, este estudio lo que nos ha asegurado es que la comparación en el sector, la competencia en el sector, es fundamental para que se dé un buen servicio a los consumidores, que lo estamos viendo.
Pues Susana Irizkun, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
De nada, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros, ya lo saben, que les proponemos una forma diferente de relajarse con la llegada del otoño. Incluso una forma de pasar un buen rato en familia. Podemos pintar las paredes de nuestra casa, algún mueble, o quizá, ¿por qué no también, la escalera? ¿Quieren un consejo? Pues mira, aquí va uno. Bicarpin Pinturas es la tienda de pintura que tienes que visitar, por supuesto. Cumplen con toda la normativa de seguridad. Incluso, si quieres pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarpin Pintura puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-331967.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Saludamos a Manuel Casado, académico correspondiente de la Real Academia Española y del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y vamos a hablar ahora de una parte del lenguaje que a veces se usa mal y otras veces muy mal, o no sé cómo decirlo, más o menos así.
Pues sí, yo creo que el insulto siempre es un arma arrojadiza, es un uso del lenguaje, pues, espurio, ¿no? Extorsiona, el insulto siempre extorsiona, ¿no? Hay un refrán en las Bardenas que dice: palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Pues, el
bien,
insulto
qué bueno
es,
ese.
Claro, el insulto, en una época en que ya va quedando poca gente, pues, sensible a los argumentos, a los razonamientos, en que todo el mundo va deprisa, pues el insulto es el arma que más se utiliza, porque es la más, es rápido, es contundente, y en ese sentido, pues, hombre, insultos ha habido desde que el mundo es mundo, ¿no? O sea, que no es que estamos hablando aquí de una novedad, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, quizá ahora, es en una época en que hay una gran polarización ideológica en el discurso público, lo que me llama la atención es una serie de insultos que están como de moda, ¿no? Y que tienen más que ver. Y no me refiero, pues, qué sé yo, insultos de los de siempre, ¿no? O por lo menos de cierta antigüedad, pues, no sé, llamar carca, ultra, retrógrado, incluso, pues, casposo, carroza, ¿no? Una persona de modales anticuados, o los que se refieren al carácter de la persona, ese un fariseo, un majadero, un bellaco, un energúmeno. Bueno, no me refiero ya a los de que hacen referencia al aspecto físico, que eso es, que me parece a mí que eso hay que desterrarlo por completo, sí. ¿No? Yo me refiero ahora a insultos más recientes de tipo ideológico, que clasifican a la gente en buenos, malos, que tiene que ver un poco con lo políticamente correcto, la ideología de género, los debates intelectuales que hoy hay día. O sea, hoy, por ejemplo, un insulto es negacionista, ¿no? O sea, que se salta constantemente, ¿no? Una persona, pues que discrepa de la corriente dominante en relación con el COVID o con el calentamiento global o lo que sea, pues es un negacionista, ¿no? No digamos ya terraplanista, ¿no? Que pues que es. Pero, y luego los que terminan en fobo o fobia, ¿no? El sufijo ese, que es enfermedad, la fobia, pues esto sé, ¿no? Pues enfermedad psiquiátrica, pues claro, el xenófobo o el homófobo, transfobo, ¿no? Incluso escuché el otro día gordófobo, una persona que discrimina a las personas porque tienen más peso del normal, ¿no? Pues en general este tipo de abunda mucho también machista, ¿no? Uh-huh. Una persona machista o machirulo, el hombre machista, especialmente el que se considera que presume de ello, ¿no? Por supuesto, están los insultos de maltratador, acosador, misógino. Me ha llamado la atención últimamente uno que es señoro, que, bueno, supongo que lo habrás oído.
No.
Pues un señoro es, se utiliza con sentido crítico, pero despectivo, por supuesto, para señalar a los hombres que actúan de forma machista, ¿no? Y con cierta indiferencia y desprecio ante la igualdad de género, la igualdad de sexo, ¿no? Pues el señor o feminazi sí, uh-huh, más corriente, ¿no?
Sí.
Es también en contra del feminismo en general o también en contra de algunas feministas radicales, ¿no? Esa es una feminazi, es un feminazi, uh-huh, pues se emplea bastante, ¿no? Por supuesto que ahora en lugar de carroza se dice boomer, un boomer, es decir, una persona nacida entre los años, los boomers, yo me considero boomer, nacidos entre los años después de la Segunda Guerra Mundial y entre 1945 y 1960 y tantos, más o menos, mm, son los boomers, generación, o macho alfa también se aplica como insulto, es un macho alfa o un antivacuna, ¿no? Claro, no podían faltar los insultos en inglés, un hater,
correcto,
un odiador, ¿no? Especista también se emplea, una persona pues que no sé, que emplea comparaciones con animales, ¿no? Pues es un especista, se emplea. A mí también me ha llamado la atención algunos relativamente recientes y que no son de tipo sociopolítico, ¿no? El Pagafantas, ¿no? Seguro que también sí, suena, ¿no?
Te diría que ahí está una película, ¿no?
Creo que sí. Mm. No la he visto, pero Asaltacunas, que mm-hmm, va para alguien que gusta de mantener relaciones con alguien mucho más joven, ¿no? Los Cierrabares, ¿no? Los últimos en acabar la juerga. Perroflauta ya tiene cierta edad, ¿no? Se
puso
de moda con otros hacen más referencia a la persona, boca chancla, pues, deslenguado, ¿no? Una persona. Como ves, hay y luego palabras que parecen, pues, que son más que insultos, son piropos, aunque claro, aquí el piropo ahora ya no se puede, ¿no? Hmm. Hay la polémica de los que llaman, los que corean, pues al paso de la Virgen de la Macarena, por ejemplo, guapa, 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 pues hay personas que se sienten ofendidas porque dicen que eso es un piropo machista. Bueno, pero por ejemplo, de vez en cuando se oye en entrevistas o en la radio, en la televisión, pues lo de bonita, perdona bonita, pero Pedro Sánchez me prefirió a mí. O sea, perdona, bonita, o sea, dos expresiones que habitualmente son de se pide perdón, mm, pero muchas veces el perdona es para resaltar y ponderar lo que la discrepancia, ¿no? Perdona, casi es sirve más para discrepar que para y lo de bonita, pues lógicamente se dice en un tono que no es precisamente mm, elogioso, ¿no? De manera que hay, pues, también el insulto, hay bastante novedad, Alberto, como ves, ¿no?
Oye, ahí llevamos, y sobre todo hay que analizar también, Manuel, quién te lo dice, en qué momento y con qué carga de hacer daño, que también, claro, es importante cuando te lo dicen, que hay veces que te lo dice un amigo y te sientas hasta bien, depende de lo que te diga. Manuel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Encantado, Alberto, igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Sección de Historia en COPE Navarra, 1:39. Saludamos a nuestro amigo y compañero Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, y hoy nos vas a hablar de un compositor que, bueno, tiene un punto en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, porque fue quien lo fundó y dirigió. ¿De quién nos vas a hablar hoy?
Mira, pues de Joaquín Gaztambide, un ilustre tudelano, creo que algo olvidado, a pesar de que allí en Tudela hay un teatro que lleva su apellido, Gaztambide, pero fíjate, es un compositor que dentro de los grandes músicos navarros del siglo XIX, que es verdad que Navarra fue muy prolífica en la época en generar músicos de gran nivel, pues mira, yo creo que está un poquitín olvidado, y esto me lo comentaba una compañera de Diario de Navarra, de la sección de Cultura. Me decía ella misma, decía, joder, qué pena, es que no, nosotros qué poquito caso le estamos haciendo a Joaquín Gaztambide, tal, pero así se refería a la sociedad, ¿no? Como de un personaje que se cumple el bicentenario de su nacimiento, ¿no? Y qué pocos actos ha habido aquí en Navarra. Y yo, pues tienes toda la razón. Así que, bueno, pues lo voy a llevar a la sección con Alberto, a ver, hablamos un poquito, contamos su vida. Y fíjate, curiosamente, en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid, se le ha rendido homenaje, bueno, ahora en el pasado mes de septiembre, que se llamaba Gaztambide, una vida para la zarzuela, porque él fue un gran amante de este género musical y él fue, como bien has dicho, fundador del Teatro de la Zarzuela en Madrid. Y entonces, pues hubo un concierto a cargo de la soprano navarra Sofía Esparza y el pianista Reinaldo Zoc. Y bueno, pues ahí se le recordó, ¿no? Pero yo creo que para los oyentes de COPE, que no le recuerden, pues puede venir bien saber quién era este, sí. Joaquín Romualdo Gaztambide y Garballo, que nació en 1822, por eso se celebra ahora el segundo centenario de su nacimiento. Pues él nació en el número 4 de la Plaza de los Suelos de Tudela, así que más céntrico casi imposible, pero quedó huérfano muy muy jovencito y a los 12 años se marchó a Pamplona a vivir con su tío Vicente Gaztambide, y aquí en Pamplona pudo formarse en el conservatorio con profesores como José del Benzu y Mariano García, que le enseñaron piano y composición. Y ya una vez, siendo ya más joven, algo más mayor, se marchó a Madrid y allí pudo seguir estudiando. No terminó los estudios superiores de música, pero sí que pudo trabajar con Pedro Albéniz, con Ramón Carnicer, en los ambientes musicales de la época. Y rápidamente se aficionó al género de la zarzuela, como hemos dicho. Y claro, este género, pues no había un teatro en Madrid, ni posiblemente en toda España, dedicado exclusivamente a la zarzuela. Entonces, pues él, junto con otros también compositores amigos, y encontrando ayuda financiera de Francisco de Rivas, pues consiguió entre todos fundar y construir el Teatro de la Zarzuela, que quedó inaugurado en 1856 y que el propio Gaztambide dirigió durante 12 años. Así que así nos podemos hacer un poquito la importancia que tuvo él. Pero él fue un gran compositor, no fue solamente director del Teatro de la Zarzuela, sino que fue un gran compositor. Una de las más recordadas se titula En las astas del toro, porque Gaztambide era un gran aficionado a los toros, ¿no? Y esta obra, estrenada en el 1862, es decir, 6 años después de que se fundara el Teatro de la Zarzuela, pues fue interpretada, entre otros, por Julián Gayarre. Así que fíjate aquí.
Casi nada, conexión, vaya elenco.
Qué conexión navarra que tenemos aquí, ¿no? La cuestión es que sus obras, entre las que podemos mencionar, bueno, compuso 48 obras líricas. El primer gran éxito fue Catalina, en 1854. Y luego pues tuvo otros muchos, ¿no? Que algunos son muy recordados, como La Mensajera, El Valle de Andorra, Los Magiares o El Juramento. Yo la que más conozco es la del Juramento. La cuestión es que, a pesar de que tenía cierta fama y de que sus obras pues habían triunfado en Madrid, pues la situación económica difícil, por otra parte, en la España de la época, pues a él no le acompañó. Y en 1869 pues formó una compañía lírica y se marchó a Cuba, a La Habana. Y bueno, pues allí pues durante años pues tuvo bastante éxito. Bueno, durante los primeros meses en Cuba tuvo éxitos, pero rápidamente estalló la guerra de Cuba, un levantamiento, No es la guerra de Cuba del año 80, del año 98, la que todos podemos conocer, no la guerra en la que intervino Estados Unidos, sino es un levantamiento que hubo ahí contra el control colonial que ejercía España. Y entonces el compositor Gaztambide tuvo que volver a hacer las maletas, marcharse a México, y de ahí, de México, al final volvió a España. Pero bueno, después de todos estos viajes, pues económicamente pues se vio muy mermado y le afloró una enfermedad del riñón y acabó falleciendo pues bastante joven, en 1870, con 58 años. Y pues eso, prácticamente arruinado y viendo cómo todos sus proyectos habían desembocado pues en penuria económica, ¿no? Algo pues que llama la atención para alguien que fue famoso en su momento y que, aunque ahora no se le recuerde tanto, pues sí sus obras pues son cada cierto tiempo recuperadas, representadas, y ahora muy recientemente lo han sido en Madrid.
Oye, Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos esos nombres de personajes y personalidades navarras que en muchas ocasiones pues se nos pasan de largo y que está muy bien recordar, lo primero por recordarles y lo segundo por tener muy presente que en Navarra ha habido y hay gente absolutamente extraordinaria. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y te leemos como siempre en Diario Navarra, ¿eh?
Gracias a ti, Alberto, y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Y vamos a hablar de un libro titulado Los niños que fuimos, los padres que somos. Y saludamos a su autora, a Beatriz Cazurro. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, en este libro podemos tratar de acercarnos a nuestra infancia para conectar mejor con nuestros hijos e hijas.
Uh-huh. Eso es, ese es el objetivo principal.
Oye, a través de ese análisis de que hemos sido primero hijos, ¿verdad?, y peques, uh-huh, tratamos de analizar y de mejorar como padres, tal vez.
A veces sí, pero por lo menos, aunque no sea con el objetivo de mejorar directamente, aunque suele ser una cosa que va surgiendo, sí para poder acercarnos a cuál es el lenguaje de los niños, ¿no? Y poder codificar un poco cómo fueron las experiencias para nosotros, qué es lo que vivimos, encontrar un relato más ajustado a nuestra realidad interna, no todas las etiquetas que nos han puesto y las creencias que hay que no tienen nada que ver con la realidad, y a partir de ahí poder acercarnos al lenguaje de nuestros hijos, del que a veces estamos tan lejos.
¿Qué vamos a encontrar en este libro?
Pues vamos a encontrar, yo creo que una descripción muy clara de diferentes tipos de comportamiento que tenemos los adultos con los niños para tomar conciencia de la manera de relacionarnos que tenemos con ellos. Uh-huh. Yo creo que es un libro para empezar a quitarnos muchos obstáculos que tenemos para poder ver a los niños que tenemos enfrente. Y me gustaría también un viaje a nuestra propia infancia, sobre todo para poder comprendernos mejor como adultos ahora, ¿no? Y ver desde dónde partimos a la hora de poder dar pasos en otra dirección con nuestros hijos y con nuestras hijas.
Vamos, Beatriz, que esto puede ser una ayuda para lograr disfrutar de verlos crecer y también, por supuesto, de seguir aprendiendo con ellos.
Uh-huh. Sí, es rebajar el estrés y aumentar la comprensión y la empatía hacia nosotros y hacia ellos, yo creo que siempre va a ser la maternidad y la paternidad más disfrutable y más satisfactoria.
Oye, ¿qué te da ese chispazo para lanzarte a hacer este libro?
Bueno, pues el chispazo me lo dio Planeta, que me contactó y me dio la posibilidad, y bueno, pues a partir de ahí la idea que me surgió fue hacer como una especie de resumen en una compilación de cosas que son las que día a día trato con más frecuencia en la consulta, las ideas que veo que más dificultan a los padres y a las madres conectar con sus hijos, y a nosotros como adultos entender lo que hemos vivido también en nuestra infancia, ¿no?, y cómo nos hemos construido. Y bueno, me parece que es una buena base para empezar a caminar, ¿no?, más allá de las pautas que se pueden encontrar en otros muchos libros y que están fenomenal. Creo que si no tenemos una base muy firme para poner en marcha esas pautas, a veces no nos funcionan y nos frustramos, y es que a lo mejor hay algo más donde tenemos que mirar.
No lo he dicho al inicio, Beatriz es psicóloga y psicoterapeuta y nos presenta este libro, Los niños que fuimos, los padres que somos. Así que un libro muy chulo para darle una vuelta y, por supuesto, para poderlo disfrutar. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por el espacio.
Un saludo.
Otro abrazo, adiós.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948-1516-76.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de Visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Es lunes 3 de octubre, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que tenemos que poner el foco una vez más en el consumo de alcohol y drogas al volante. Tanto Policía Foral como Policía Municipal de Pamplona han tenido que este fin de semana parar varios vehículos, incluso alguno después de un accidente, con positivo en alcohol o drogas. Por favor, lo decimos siempre y seguimos insistiendo, al volante 00 de alcohol y drogas.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
1:51, queremos hablar de Cruz Roja Navarra, para ello saludamos a Joaquín Mencos, que es el autor del libro 1872, un compromiso cumplido, que celebra los 150 años de Cruz Roja Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, un libro de 100 páginas, si no me equivoco, en el que poder sumergirnos en una historia que sigue latiendo y de qué manera a través de Cruz Roja.
Sí, efectivamente, la verdad que como todo trabajo de investigación, pues es un viaje de descubrimiento, ¿no? Quizá de redescubrimiento de momentos que en parte estaban olvidados y que aprovechar esta efeméride del 150 aniversario es una oportunidad pues para recordarlos.
Si no me equivoco, aborda esos momentos iniciales y también, evidentemente, ¿no?, la implicación humanitaria de la Comisión Navarra.
Sí, eso es. Nosotros siempre pues habíamos sacado pecho, ¿no? Decir que, bueno, la primera intervención había sido en Oroquieta, habíamos sido los navarros, pero en este trabajo lo que se ve es que fue mucho más. Es decir, que ya anteriormente, en 1870, durante la guerra franco-prusiana, la Cruz Roja Navarra ya participó, envió recursos, envió materiales, incluso un médico, Nicasio Holanda. Y luego, en el 72, pues era muy conocida la acción de Oroquieta, pero también hubo otras desconocidas que tuvieron mucha importancia desde el punto de vista de logísticos sanitario para aquellos pioneros, ¿no? que trabajaban en Cruz Roja.
Joaquín, entiendo que sabías, cuando te lanzas a la piscina de hacer este libro, entiendo que sabes que Cruz Roja es algo muy grande, pero como por lo que dices, me parece intuir que incluso había más de lo que pensabas.
Sí, esto, hubo una pista cuando hace un par de años se restaura una bandera histórica que tenía la Cruz Roja de Navarra, que es la que había estado en Oroquieta, porque iba a haber una exposición en el Museo del Carlismo muy interesante. Entonces, pues vimos una anotación que había en esa bandera, que nos desconcertó, ¿no? Porque ponía esa fecha de 1870 con esos pesos de banderas del 72 es posterior. ¿Por qué pone esto? Entonces, ahí nos surgieron unas dudas, que fueron unas dudas para comenzar la investigación, y luego la suerte que tenemos la gente de Curroja es que los fondos documentales históricos están muy bien conservados, están digitalizados, y entonces hacer las búsquedas pues ha sido rápido y sencillo. Entonces hemos podido encontrar que había información que si no era inédita, por lo menos estaba olvidada.
Y, oye, es importante, la Cruz Roja, además, si no me equivoco, en 2021 más de 185.000 intervenciones, hay mucho trabajo detrás y, por lo tanto, hay mucho cariño de la sociedad que seguro que os llega.
Sí, eso se percibe en el día a día, porque hay termómetros importantes, ¿no? Cuando Cruz Roja hace un llamamiento para una emergencia y se ve cómo responde la sociedad navarra con fondos para esa emergencia, o el número de socios que tiene la Cruz Roja Navarra o las donaciones que se realizan, pues es un termómetro del cariño y del apoyo que muestra esa sociedad navarra con esta Cruz Roja.
1872, un compromiso cumplido. Joaquín, te pregunto, ¿cuál es un dato o algo que te hayas encontrado que te haya sorprendido especialmente?
Pues hay varios datos. El primero, que lo del compromiso cumplido quiere decir que en 1864 España, junto con otra serie de países, firma lo que ya pasaría más el primer convenio de Ginebra, en el que se comprometían a proteger a los heridos en campo de batalla. Pero ¿qué sucede? Que la Tercera Guerra Carlista no es un conflicto entre Estados, es un conflicto civil. Entonces resulta que la Cruz Roja Navarra, años antes de que comenzara el conflicto, directamente hizo una proposición de ley para que se aceptara en la ley de orden público el que los sanitarios en conflicto también civil pues podían aplicar ese convenio de Ginebra. Esto era inédito a nivel internacional, ¿no? Entonces esto, yo creo que esto es uno de los datos importantes, ¿no? Que no solo se preocupaban por actuar, sino también que tuviera un respaldo legal conforme al convenio de Ginebra.
Qué chulo. 1872, un compromiso cumplido. Joaquín, gracias por atendernos y por libros como este, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Y hablamos también de deporte, porque ayer 1-1 en el Estadio Santiago Bernabéu, un partido con un gol, con polémica por fuera de juego, con un expulsado, con un penalti y también con varias decisiones, entre ellas que el VAR, sorprendentemente, entre en mitad de una jugada y la pare, cuando, por cierto, era un contragolpe a favor del Club Atlético Osasuna. Ayer hablaba Iagoba Arrasate con Juanma Castaño en el Tertulión.
¡Mister!
Gabón, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Sí, pero también tengo hambre, ¿eh?
¿Tienes hambre? Bueno, escucha, Lama hace el Tertulión cenando. Lama hace el Tertulión cenando. Puedes perfectamente conceder una entrevista, claro, mientras estás cenando, no pasa nada.
No, estamos todos aquí, no, mejor no.
Ah, vale. ¿Os habéis quedado en Madrid?
Sí, estamos en el hotel y viajamos mañana, sí.
Vale, pues no te molestamos, nada, lo mínimo. De 0 a 10, ¿cómo estás de contento?
10.
¿10?
Sí. Sí,
hombre, joder, ha habido un momento que a lo mejor pensaste que os podéis ir con los 3 puntos, ¿eh?
A ver, el único momento que he pensado eso es con el 1-1, que ellos se iban a volcar y hemos tenido ahí una opción, un pase de Moya, Kike García, y que el partido se podía abrir. Pero ya cuando nos hemos quedado con 10 era un poco sufrir, rezar y luego al final pues llorar, ¿no?
¿Cómo viviste el momento del penalti? Cuando viste que va Benzema, ¿qué dijiste? Nah, es imposible que falle otro Benzema. O sea, no,
Lo que tenía en mente era que iba a cambiar el lanzamiento. Como el año pasado tiró a la derecha de Sergio los dos, no sé por qué pensaba que lo iba a cambiar. Pero no tenía tan claro que lo iba a fallar. Y al final, pues bueno, esa guerra psicológica con Sergio y por suerte pues no lo ha metido.
¿Lo miraste el penalti o eres de los que agacha la cabeza en el banquillo?
Sí, que lo ha mirado, sí. Eso es.
¿Te da tiempo a disfrutar de la primera parte, por ejemplo, que ha hecho Osasuna? El partido en general, pero sobre todo la primera parte, cuando...
¿Qué va?
¿No?
¿Qué va? ¿Disfrutas ahora? No, porque en el momento estás diciendo que estamos jugando bien, pero hay que hacer un gol, porque si no, pues pasa lo que pasa, que te vas al descanso con 1-0 abajo, cuando creo que hemos hecho un buen primer tiempo. Es verdad que luego hemos empezado bien el segundo con ese gol, pero en estos campos sobre todo se disfruta ahora, ¿no? Con una cervecita fresca y porque durante el partido sabes que en cualquier momento te pueden hacer gol y te pueden remontar y te pueden ganar, ¿no?
Qué bien Abde también en esa primera parte, ¿eh? ¿Cómo desbordaba, ¿eh?
Sí, él tiene ese descaro y al final, pues bueno, teníamos la duda, ¿no? Pero al final por el tema del Real Madrid, también por Vinicius, hemos cambiado a Moy Abde, ha jugado a la izquierda y bueno, él tiene ese descaro para encarar y creo que ha hecho un primer tiempo muy, muy bueno. Venía de jugar con la selección también, era el primer partido que jugaba de inicio y creo que nos va a dar mucho este año.
Oye, ¿has visto las jugadas repetidas? Te quiero preguntar, ¿para ti hay fuera de juego en lo de en el gol de Vinicius por lo que hace Rüdiger de estirar la pierna ahí levemente?
Para mí sí. A ver, yo lo hablo con Sergio ahora, con Aitor, con los dos porteros. Ellos lo que me dicen es que si ese jugador no está en fuera de juego, la posición del portero cambia. O sea, el portero tiene esa posición porque hay un posible rematador. Si no hay un posible rematador, el portero no está en esa posición y seguramente puede bloquear o puede parar el centro chute de Vinicius. Es lo que me dicen. El segundo es clarísimo, que es penalti y es expulsión.
Vale, o sea, tú ves que eso es roja, ¿no? Que bueno, había gente que decía, bueno, no tiene la pelota controlada Benzema y tal, a lo mejor no sé,
pero luego ves la acción y yo creo que David no tiene posibilidad de jugar el balón porque ya le ha ganado la posición Benzema.
Lo pasamos muy bien viendo a Osasuna, mister. Nos encanta cómo juega el equipo.
Bueno, pues hemos empezado bien el año y pues bueno, la idea era también esa, ¿no? De tener personalidad también, por momentos lo hemos hecho bien, por momentos ha tocado sufrir, pero bueno, estamos contentos porque es un buen inicio, lo que queremos es seguir en esta línea y disfrutarlo con nuestra gente que tanto nos apoya.
Mister, te agradezco mucho que nos hayas dado estos 5 minutos. Muchas gracias.
¡Bravo!
Vale, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hola. Adiós.
Ya lo saben, 2:20 más información regional de Navarra con Esther García. Pasen buena tarde.